Orotal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Los radioyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Antes de comenzar, les recuerdo, como todas las semanas, que cualquier comentario o sugerencia que quieran hacer pueden enviarlo a través del sitio danielpedreira.com. También pueden tener acceso a episodios anteriores en el podcast bajo la sección La Universidad del Aire en el mismo sitio danielpedreira.com. Y nuestra invitada de hoy un nombre muy familiar para la comunidad de Miami, pero también en Cuba. Es un nombre que se menciona mucho, no muchas veces de forma positiva, aunque es una mujer con un historial, la verdad que un historial y una trayectoria increíble. Es la congresista Ileana Ross Lehtinen, miembro del Partido Republicano, y representa el Distrito 27 de la Florida en el Congreso. De profesión, la congresista fue originalmente maestra, luego fue electa representante estatal, senadora estatal, y llegó a ser, y actualmente, la primera cubanoamericana y primera latina electa al Congreso de los Estados Unidos. No hace tantos años fue presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y actualmente es presidente del Subcomité del Medio Oriente y de África del Norte. Congresista, muchas gracias.
Bueno, Dani, muchísimas gracias. Es para mí un placer y un verdadero honor estar en este programa. Es primera vez que estoy en
programa.
Y
te felicito, que no sea la última.
Y que no sea la última. Gracias por la invitación. Y tú eres un ejemplo de los pinos nuevos, como dijo nuestro apóstol José Martí. Las personas, los jóvenes nacieron aquí, pero son el futuro de una Cuba libre y soberana, y te felicito por esa obra extraordinaria sobre uno de los ídolos de míos, y sé que era el tuyo también, de Emilio Ochoa, el último constituyente.
Sí mismo.
Sobre la Constitución del 40, cómo se hizo, se escribió eso, cómo se adoptó, y ojalá que un día pronto tendremos la oportunidad de poner en vigor, en impacto, esa constitución. Que Dios lo quiera.
Así mismo. Para dar un poco de contexto sobre lo que hace usted en el Congreso, quizás seguro en Cuba muchos no saben qué hace un congresista. ¿Qué es lo que hace un congresista en Washington y también en su distrito?
Pues muy buena pregunta, Dani. De verdad que muchas personas se confunden un poco de la labor de un congresista. Lo que nosotros hacemos es las leyes de los Estados Unidos. Al nivel local están los comisionados, al nivel estatal están los legisladores. Entonces los congresistas representamos, cada congresista tiene en su distrito más o menos... bueno, es que es un número tan increíble, casi 1,000,000 de personas, 750,000 personas en el distrito congresional mío, igual que todos los otros congresistas. Y el distrito mío es la parte de Miami, aquí mismo donde estamos, en Fontainebleau Park. También represento la pequeña Habana, Hialeah, y llego hasta Homestead. Entonces, en Washington, lo que hacemos, Danny, es pasar las leyes de los Estados Unidos. Tenemos mucho que ver con la política extranjera de los Estados Unidos. Y también aquí en Miami, claro que este es mi distrito, Miami, tengo una oficina donde ellos tratan los casos individuales. O sea, las personas que tienen problemas con Medicare o Seguro Social vienen a nuestra oficina congresional de Miami y ahí los podemos ayudar en los casos individuales. Pero si me escribe de cómo reformar el programa de Seguro Social o de Medicare, van a me escriben en Washington, porque esos son donde hacen las ideas y las plataformas para cambiar la dirección del país.
Bueno, ahora tomando el tema que le interesa a muchas personas, el de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya se han restablecido las relaciones. Y la pregunta que muchos se preguntan, y yo también, ¿y ahora qué?
Qué buena pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo la vida de un cubano ha mejorado después de esta... lo que ha hecho el presidente Obama no tiene nombre. Yo creo que es un intento patético de su legado. Él lo que está buscando es, con el acuerdo de Irán, parte del legado. El acuerdo con Cuba, parte del legado. Y tienen mucho en común estos dos acuerdos, Dani, porque son concesiones a tiranos sin ningún beneficio para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para nosotros, la seguridad nacional de los Estados Unidos es una prioridad. Esa es la prioridad de todos los congresistas. Y tener una embajada cubana en Washington no ayuda en esa seguridad, sino perjudica la seguridad, porque Cuba tiene un red de espionaje muy sofisticado y ahora van a tener la licencia de hacer espionaje en contra de los Estados Unidos y vender los secretos a nuestros enemigos. Así que no estoy de acuerdo con las maniobras de Obama y de Kerry. Estoy muy en desacuerdo porque no mejora la vida de un cubano y mucho menos la vida de un americano.
Y bueno, también se habla mucho de la apertura económica hacia Cuba y la palabra de moda ahora o de boga, el cuentapropismo.
Todo es una fantasía. ¿Y por qué digo eso, Dani? Porque tú lo sabes, la economía en Cuba es la economía de los hermanos Castro. Todos los negocios son negocios de los hermanos Castro. Cuando la prensa liberal destaca los pequeños comercios en Cuba, es todo fantasía, toda una mentira, porque esos pequeños negocios, que son muy pocos en número, están controlados por el régimen o por parientes de personas del régimen. No hay ningún sector privado que existe en Cuba, y todas estas maniobras económicas es una ventaja económica para el régimen, dólares que ellos usan para darle más palos a las damas de blanco. Es increíble el número de arrestos en contra de la disidencia y en contra de la oposición, más arrestos que nunca, y hemos sufrido ya 20 domingos consecutivos de arrestos masivos.
Y también, bueno, hablando de la economía, el tema de la militarización de la economía cubana, por el cual miembros de las esferas militares de Cuba y del Servicio de Seguridad ya están dominando la economía cubana, y lo que va a suceder es que le van a bloquear el futuro para los que sueñan ser empresarios de verdad, para muchos jóvenes que en un futuro quisieran tener su negocio y no van a poder porque ya la cúpula militar va a estar retirada, ya no en uniforme, pero van a ser empresarios que van a tener dominada la economía.
Exactamente. Y por eso, Dani, tenemos un proyecto de ley que lo hemos presentado con el nombre de Devin Nunes, que es el chairman, el presidente del Comité de Inteligencia, Mac Thornberry, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, y varias otras personas como Rodney Frelinghuysen, que es el congresista que controla los fondos para las Fuerzas Armadas y el Departamento de Defensa. Ellos han presentado un proyecto que yo patrocino también, que dice que no podemos hacer negocios con las Fuerzas Armadas y los equipos de inteligencia y de seguridad del Estado. ¿Por qué digo eso? Porque todos los hoteles son controlados o se son manejados por el régimen, las Fuerzas Armadas. Las personas no saben que cuando hacen este tipo de comercio o turismo en Cuba, lo que están haciendo es ayudar al sistema militar, que ese sistema abusa de los derechos del pueblo cubano. Así que ojalá que lo podamos pasar. Sabemos obviamente que el presidente lo vaya a vetar, si es que lo podemos pasar, pero lo real es que tenemos los votos, Dani, para mantener el embargo, para mantener la línea dura, y eso lo hemos probado una y otra vez.
Y hablando ahora, cambiando un poco hacia el tema de derechos humanos, que en estas negociaciones parece ser ni de segundo plano, pero bueno, en el Congreso en general, ¿nos puede dar un resumen sobre cómo se ve la situación de los derechos humanos en los diferentes bandos que hay?
Bueno, me siento muy triste cuando uno habla de los derechos humanos, porque nada más que tenemos que ver las declaraciones del presidente Obama el diciembre 17, cuando anunció que íbamos a tener relaciones diplomáticas con el régimen, no con Cuba, con el régimen castrista, y las declaraciones de John Kerry cuando estuvo enfrente de la sección de intereses, que ahora le dice la embajada, pero sigue siendo la sección de intereses americanas en Cuba. Él casi ni se habló de derechos humanos, Dani. Lo que él dijo es que, mira, sabemos que no vamos a tener estos cambios rápidamente, pero estamos optimistas que Cuba va a cambiar. como dice Mark Capuro del Político, siempre lo dice, Cuba va a cambiar cuando los castristas deciden cambiar. Si no llega del pueblo, no importa cuántos turistas van a Cuba, no importa cuántas supuestas empresas americanas entren en Cuba, todo es pura fantasía, porque el control total del sector turístico está en las manos del régimen y de todas las empresas está bajo el control del régimen.
Claro. Congresista, usted llegó de niña de Cuba, aquí estudió y bueno, se formó a llegar a la posición que ha llegado, y es la historia de muchos cubanos que han venido a lo largo de los años, especialmente que llegaron jóvenes. ¿Qué mensaje quiere darle a los jóvenes cubanos que nos escuchan, que quizás necesitan ese aliento, ese empuje?
Pues gracias por esta oportunidad, Dani, porque como dije, que tú eres un ejemplo de esos pinos nuevos. Los niños son la esperanza del mundo, como dijo nuestro apóstol José Martí. Yo le quiero dar, quiero con estas palabras humildes, enviarle un mensaje de optimismo, de esperanza, de valentía a esa juventud que va a ser el futuro de una Cuba libre, democrática y soberana. Yo tengo mucho optimismo que vamos a ver Cuba libre, y no va a ser por estos cambios que está haciendo el presidente Obama, porque eso solamente va a prolongar la dictadura, no ayuda al pueblo cubano. Y el pueblo cubano va a ser ayudado por esa juventud que está ahora escuchándonos en Cuba, escuchándonos en nuestro exilio. Ellos van a ser el futuro, y yo estoy muy optimista basado en las personas que yo veo, personas jóvenes que solamente se han criado bajo este sistema tan cruel, que ellos saben que merecen una Cuba mejor sin los Castros.
Bueno, congresista, muchísimas gracias por acompañarnos. Como dije anteriormente, espero que pueda acompañarnos en otras ocasiones. Y bueno, hasta la próxima vez.
Les habló. Muchísimas gracias, Dani. Te felicito porque tú eres, bueno, te naciste aquí. ¿Cuántos años tienes?
31 años.
31 años. Y escribió un libro fenomenal de uno de los héroes de esta generación y de las antiguas, Emilio Ochoa. Y las personas que no lo han leído, ojalá que puedan buscar ese libro. ¿Dónde lo pueden conseguir?
Si se comunican conmigo en la página. Lo repito, danielpedreira.com.
El que me pide el libro. Es que tú dices ese apellido tan rápido, ¿quién lo entiende?
danielpedreira.com.
Ahora sí.
Y bueno, ahí cualquier persona puede adquirirlo, se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto se lo hago llegar.
Y tú eras un fanático de mi padre y de los libros de mi querido padre, el historiador carismático Enrique Ross, que escribió 19 libros sobre nuestra historia. Uno de los más populares era sobre el Che, el mito y la realidad, porque hay mucha fantasía de quién era Che Guevara. Y en el libro de mi padre lo destaca bien, que fue un mentiroso, un asesino, una persona que mataba a todo el mundo en una manera muy sadística, que le encantaba matar gente. Eso era ese es el héroe de estos muchachos que se ponen los pullovers del Che.
Sí. Ni saben quién es y se lo ponen en las universidades y en la calle y todo.
Pero te felicito, Dani.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima vez. Les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.